Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sobrevivientes del hundimiento en Bahía Honda insisten en que no fue un accidente y denuncian maltrato de las autoridades. Se dispara la emigración de cubanos a Estados Unidos por la vía marítima. Advierte Washington que seguirá expulsando a migrantes tras la suspensión del título 42. La Fiscalía de La Habana rechaza petición de libertad condicional para manifestantes del 11J que sufre de esquizofrenia. Denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas el encarcelamiento del comunicador cubano Lázaro Yuri Vallarroca. Naciones Unidas documenta más de 400 crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania y en Perú el gobierno declara estado de emergencia debido a los hechos violentos tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 15 de diciembre de este año 2022. Hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones que tienen que ver con Cuba. La emigración de cubanos a Estados Unidos por vía marítima se ha disparado y en menos de 3 meses supera la mitad de todo el año fiscal anterior. Así lo indican cifras publicadas el miércoles por la Guardia Costera estadounidense. La institución dijo en un comunicado que desde el pasado 1 de octubre hasta la fecha ha interceptado a 3.370 cubanos que han intentado llegar a la Florida. La cifra de balseros reportados en los 2 meses y medio transcurridos desde el inicio del año fiscal 2023 representa el 54,5% del total registrado por Estados Unidos en los 12 meses del periodo fiscal 2022, cuando fueron interceptados 6.182 cubanos. Ayer, la Guardia Costera repatrió a 162 cubanos luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. El teniente Matthew Myler, del Distrito 7 de la Guardia Costera, afirmó que los equipos del Servicio de Guardacostas y de las agencias asociadas continúan patrullando y deteniendo la migración ilegal a Estados Unidos por mar. Myler agregó que los migrantes detenidos serán deportados a su país de origen o de salida. Y mientras la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió nuevamente a los migrantes cubanos que intentar llegar a Estados Unidos por la vía marítima es muy riesgoso y puede ser mortal. La embajada dijo en Twitter que el mal tiempo, las corrientes de resaca, las rocas invisibles e incluso la mala navegación pueden matarle. Continuamos con informaciones de la isla. La Fiscalía de La Habana desestima la libertad condicional al preso político Dairon Martín Rodríguez, quien sufre de esquizofrenia. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
La Fiscalía de La Habana rechaza pedido de licencia extrapenal en favor de preso del 12J que sufre de esquizofrenia, a pesar de la recomendación para su otorgamiento de 3 doctores en medicina legal que lo examinaron. Se trata de Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, quien cumple una condena de 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición, tras su participación en las protestas populares del 12 de julio en la barriada de La Guinera, quien está preso desde agosto de 2021. Así se lo informó el propio Dairon a su madre en comunicación telefónica desde la cárcel, donde continúa sin asistencia especializada y sin medicamentos, informa Estelvina Rodríguez.
Me dice: mami, no sé qué voy a hacer con esta situación de los medicamentos, no me veo un médico, pero también estaba muy deprimido porque lo llamaron allí un mayor para que firmara los papeles que habían recibido la negación de la extrapenal. por su enfermedad. Y entonces imagínense ustedes sin medicamento, cuando él tomó esa noticia, una persona con su condición sin medicación, aparte de que es muy peligroso, es muy triste sentirlo así.
El 15 de septiembre, Dairon fue llevado a medicina legal junto a otros presos comunes para una evaluación médica dentro del proceso de reclamación para su libertad condicional por enfermedad mental. Y por su condición de preso político, fue el único denegado por la fiscalía, denuncia su madre.
Cuando a él lo llevan allá a medicina legal, que lo trasladaron de combinado, lo vieron tres psiquiatras distintos. Lo examinaron, le hicieron preguntas y ninguno de los tres estaba de acuerdo que él estuviera allí preso y sin medicación por lo peligrosa que es su condición. Pero ya eso pasa después, la fiscalía, él mismo me dice, mami, conmigo ese día fueron cuatro prisioneros más comunes y ellos salieron. Entonces, como yo tengo problema político, no, él no importa.
A pesar de este dictamen, Estelvina asegura que continuará luchando por la libertad de su hijo, paciente psiquiátrico desde que era un niño e injustamente preso.
Mañana él tiene visita y su papá lo va a ir a ver y entonces va a recoger ese papel porque, bueno, tenemos que seguir luchando. Mientras yo respire, yo no me voy a cansar. Ahora vamos a tratar de buscar otro abogado, pero tratar de que sea un abogado penal, para ver si ellos pueden hacer una revocación por esta situación de la enfermedad. Seguiremos denunciando al gobierno que todos esos jóvenes estén presos simplemente por salir a pedir libertad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y sobrevivientes de la lancha hundida en Bahía Honda han llegado a la Florida e insisten en la culpabilidad de las autoridades cubanas. Además, denuncian los malos tratos recibidos. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Tres de los sobrevivientes de la lancha impactada por un guardacosta cubano en Bahía Honda a finales de octubre, dos de ellos recién llegados a Estados Unidos, reiteraron a Radio Martí que la embarcación estaba detenida en el momento del choque y además denunciaron el maltrato recibido de las autoridades cubanas. Llegados hace solo días a las costas de la Florida, Daniel Beovides y Kenny Duque hablaron este jueves con Radio Martí sobre lo sucedido.
Cuando el grifo de Cuba nos cae atrás, el lanchero hace una maniobra, ¿ves? Delicadamente hace una maniobra y se le va y acelera todos los motores. Y la lancha se empieza a ir de lado.
La persona estaba mal acotejada,
¿ves? Como yo estaba ahí y yo sí noté que empezó la alarma a sonar como bombillo y a pitar porque se estaba yendo demasiado el ancho. Él bajó la velocidad y como era su familia y la lancha paró. Y la lancha estaba frenada y a los 10 segundos yo estaba ahí porque el impacto fue por el lado que yo estaba. A los 10 segundos vino Griffith, nos dio un golpe por arriba, por ahí, y todo el mundo cayó para el agua, una pila de muertos.
La lancha de guarda fronteras no nos rescató, afirmó desde la Florida a Radio Martí, Kenny Duque.
No, es que los guardacostas nunca nos subieron a los barcos. Nosotros mismos, por los propios medios, nosotros subimos para arriba.
Y la gente gritando que se ahoga y ellos.
¿Viste? Porque ellos en realidad tiraron dos salvavidas para todas esas personas que estaban en la U.
Duque hizo referencia al maltrato recibido por parte de las autoridades cubanas tras el incidente. Indica que en la lancha de guardafronteras de Cuba trasladaban junto a ellos el cadáver de la pequeña Elizabeth, de 2 años, ahogada tras el impacto.
Cuando nosotros subimos río de Griffith, nos esposaron con unas esposas plásticas de río. Puede ser un capitán, no me fijé mucho porque eso fue tan... No, nosotros empezamos a decir cosas a ese hombre y ese hombre empezó a hablar que no nos hubiéramos metido, que estaba bueno lo que nos pasó, que no nos hubiéramos metido en eso, que lo hubiéramos pensado antes de hacer. Entonces la madre de la niña estaba llorando y gritando por la niña, ¿ves? Nosotros para adelante y la niña la montaron atrás.
Con el impacto de la lancha guardafronteras fue golpeado Yasbel Aspiri, otro de los sobrevivientes de Sagua la Grande, Villa Clara, que permanece en la isla, al que se refirieron Duque y Beovides.
El mismo Yasbel tenía la cabeza rajada por un lado, el ojo por el otro. Todavía le duele el pecho, parece que se comprimió contra algo.
Radio Martí contactó en Sagua la Grande con Yasbel Aspiri por presiones de las autoridades.
A nosotros pusieron a cartelar, eso es como un papel que no puedes moverte de tu casa, que tiene que estar así trancada prácticamente en la casa. Eso está más que advertido. Esta conversación es más seguro que la estés escuchando. Todavía hoy por hoy, después de un mes y pico, me duele todo el hombro izquierdo con lo que es toda esa parte izquierda ahí, por lo mismo por delante, por atrás, por dentro.
Tras el hundimiento de la lancha rápida con una 20 de personas en Bahía Honda Artemisa, los sobrevivientes fueron interrogados por el DTI de esa provincia y posteriormente Daniel Beovides, Kenny Duque y Yasbel Aspiri fueron llevados para Sagua la Grande en Villa Clara, donde residen. 3 días después, Beovides y Duque regresan a La Habana, donde son violentamente detenidos, según declararon a Radio Martí, para que cambiaran su testimonio sobre lo sucedido.
En realidad ellos lo que sí querían que nosotros cambiáramos
el testimonio. Lo único que pudieron lograr con nosotros fue a cambiar el testimonio escrito, pero el del video ese nosotros no quisimos ni agarrar ni adelante y ahí nos quedamos sin comer en Villa Marita.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras el Comité para la Protección de los Periodistas denunció en su informe anual que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca está encarcelado en Cuba por ejercer su profesión. Valle Roca fue arrestado en junio del año pasado por reportar sobre la distribución de octavillas en La Habana que pedían democracia y libertad. Según la página web del CPJ, 203 periodistas fueron encarcelados en Cuba entre 1992 y 2022. China, en cambio, encarceló a 1.091 periodistas durante el mismo periodo. El informe del CPJ, el cual fue presentado ayer, denuncia que 363 reporteros fueron arrestados este año por ejercer su profesión. Los cinco países con más comunicadores tras las rejas son Irán, China, Birmania, Turquía y Bielorrusia. Y el senador cubano-americano Marco Rubio exhortó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos que rechace la solicitud de instalar un cable submarino de Internet entre Estados Unidos y Cuba. Rubio dijo en un comunicado que la comisión está revisando una solicitud para instalar un cable submarino que conecte a Estados Unidos y Cuba. El problema, según el senador de la Florida, es que uno de sus componentes críticos, un sistema de cableado, sería propiedad y estaría bajo el control del monopolio estatal de telecomunicaciones del régimen cubano ETEXA. Rubio aseveró que esto le brindaría al régimen una peligrosa oportunidad para desestabilizar la seguridad nacional de Estados Unidos y la infraestructura crítica de Estados Unidos, al tiempo que obstaculiza los esfuerzos para proporcionar Internet gratuito y sin censura al pueblo cubano. El senador comentó que le envió una carta a la presidenta de la Comisión Federal de Comunicaciones, Jessica Roswell, para pedir que rechace la solicitud. A las 12:12, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Precisamente se pronostican algunas lluvias en el occidente y una tarde cálida. Habrán aislados chubascos en la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa y poca nubosidad en el resto del archipiélago. Una tarde parcialmente nublada en gran parte del país y nublada en el occidente, con algunas lluvias en zonas de la costa norte que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre los 20 y 23 grados Celsius, con cielos parcialmente nublados en la región occidental y nublados con algunos chubascos en la costa norte. Los vientos serán del sudeste al sur en el occidente y del este en la costa norte, central y oriental, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. Habrán variables y débiles en el resto de la isla y en la mar. Se prevé oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. La tarde será tranquila en el litoral norte occidental y central de Cuba. Como siempre, les invitamos a esta hora a que nos acompañe en nuestra sección de deporte a las 12:50. Hoy estará José Pepe Campos, el Chambi, que nos hablará sobre los actuales campeones de la NBA. Los guerreros del Golden State continúan recibiendo malas noticias. De esto y mucho más a las 12:50 en los deportes. Ahora continuamos con noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, dijo que con o sin título 42, las personas que no pueden establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En anticipación al fin del denominado Título 42, el 21 de diciembre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró en un comunicado que con o sin el Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. El Título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia de COVID-19, que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. Mayorkas explicó que una vez concluya la vigencia de la orden conforme al título 42. El Departamento de Seguridad Nacional procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del título 8. Este permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles, incluida la prohibición de reingreso por 5 años de las personas que sean expulsadas. Mayorkas añadió que sabe que contrabandistas difunden información incorrecta para aprovecharse de los migrantes vulnerables y que por ello quiere que estén informados de que las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el proyecto de ley sobre el estatus de Puerto Rico, que especifica los términos de un plebiscito en la isla sobre un futuro político de independencia o soberanía con libre asociación con Estados Unidos, será sometido a votación este jueves en la Cámara de Representantes. La ley especifica los términos sobre un futuro político de independencia, estabilidad estadounidense o soberanía con libre asociación con Estados Unidos, como la existente en Micronesia, Palaos y las Islas Marshall. Y por primera vez en Estados Unidos, dos funcionarias del Departamento del Tesoro firman los nuevos billetes de $1 y $5, un hecho que los especialistas califican como histórico. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
En un hecho sin precedentes en la historia estadounidense, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, y Lynn Malerva, la actual tesorera de los Estados Unidos y la primera norteamericana en ese cargo, serán recordadas como las primeras mujeres en firmar un tiraje de billetes de $1 y $5 recién impresos y que serán puestos en circulación a partir de 2023. En un evento realizado en las instalaciones de la Oficina de Grabado e Impresión en Fort Worth, Texas, estas dos mujeres mostraron los primeros ejemplares de los billetes con su rúbrica estampada y la secretaria Yellen comentó el histórico hecho y sus impresiones.
Estoy realmente honrada de que gracias al arduo trabajo de este equipo, los primeros billetes con mi firma se entreguen este mes a la Reserva Federal y estarán en circulación a partir del nuevo año.
Durante el evento, Yellen bromeó sobre la mala letra de algunos de sus predecesores masculinos y dijo: "Lo admito, pasé un buen rato practicando mi firma", mientras que Lynn Malerva aseguró textualmente: "Dos mujeres en la moneda por primera vez es verdaderamente trascendental". La economista Janet Yellen, de 76 años, destacó la importancia de la mujer en el sistema económico mundial en la actualidad y considera que el hecho de que dos mujeres firmen el billete de una de las economías más fuertes del mundo son un claro ejemplo del aporte femenino a la sociedad y al sistema financiero.
Esto no se trata de mí o de la tesorera Malerva. Para mí, estas notas representan el arduo trabajo continuo del Departamento del Tesoro para fortalecer la economía, avanzar en nuestra posición económica en todo el mundo y también un recordatorio de las contribuciones de las mujeres que han trabajado en el Tesoro y en la profesión económica.
En medio del evento, las dos funcionarias aprovecharon para responder algunas preguntas y hablaron de importantes temas económicos del país, asegurando que aún hay esperanza de evitar una recesión económica en Estados Unidos en 2023. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12:18 con noticias de América Latina. Hablemos de Perú. El gobierno declara estado de emergencia a nivel nacional, mientras la presidenta Dina Boluarte evalúa adelantar las elecciones para diciembre del 2023. Desde Lima, el informe la tiene Silvia González.
Un estado de emergencia está vigente en el Perú por 30 días como una medida destinada a combatir los múltiples actos de violencia que a través de manifestaciones se han realizado en el país y en las que se han multiplicado las críticas contra el Congreso y el llamado a adelantar las elecciones presidenciales. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, informó.
Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas.
El ministro Otárola precisó que esta medida implica la suspensión de los derechos de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personal y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en una semana de protestas se han reportado 7 personas fallecidas y más de un centenar de heridos entre civiles y policías. Cabe señalar que el bloqueo de carreteras afectó a 13 de 24 regiones. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte insistió en su llamado a la calma, pero también precisó que se está haciendo reajustes para adelantar las elecciones para 2023.
Los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, técnicamente, legalmente, no calzaría.
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Penal ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo y su exjefe del gabinete, Aníbal Torres, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esta solicitud será considerada en la audiencia que ha sido programada para hoy, luego de que el martes fuera postergada. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y varios países anunciaron el miércoles que destinarán fondos para apoyar la consolidación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la disuelta guerrilla de las FARC, así como nuevos acercamientos con otros grupos armados. Más detalles con la agencia AFP.
Ayuda millonaria de la comunidad internacional para la paz en Colombia. El Fondo Multidonante de la ONU anunció el miércoles una suma de 55 millones de dólares en 2023 para apoyar la consolidación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Alemania, Noruega, Reino Unido, Canadá y Corea del Sur son algunos de los 14 países que integran este fondo. 6 años después del histórico acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, el ejército colombiano sostiene combates con facciones disidentes del pacto casi a diario. Mientras tanto, ambientalistas y sindicalistas siguen siendo blanco de asesinatos selectivos. El gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro impulsa una política de paz total, por medio de la cual busca negociar con los disidentes de las FARC, la guerrilla del ELN y otros grupos armados.
Y nos vamos hasta Venezuela. El ente rector encargado de organizar las elecciones primarias presidenciales de la oposición venezolana en el año 2023 ya tiene una fecha tentativa para llevar a cabo el proceso, pero sigue sin oficializarla. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primarias, que se encargará de organizar las elecciones presidenciales primarias en las que la mayoría de la oposición definirá a la persona que se medirá con el candidato del gobierno en los comicios presidenciales previstos para 2024, estima que el proceso podría llevarse a cabo el 25 de junio de 2023. Sin embargo, para evitar generar expectativas difíciles de cumplir, la fecha aún no se ha fijado oficialmente, como afirmó Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias.
No podemos anunciar todavía esa fecha. Eso no significa que no podamos responder a esa fecha. Lo que ocurre es que queremos anunciar una fecha con toda la certeza, con toda la seguridad, sin atropellar los lapsos.
La Comisión Nacional de Primarias envió una carta a la directiva del Consejo Nacional Electoral para solicitar una reunión con el propósito de presentar varios planteamientos, entre ellos la realización de operativos especiales de inscripción y actualización en el registro electoral, y solicitar que los centros de votación sean utilizados en las primarias. Además, Casal se refirió respecto a la participación de los venezolanos en el exterior.
Se elaborará e implementará un plan de promoción de la participación electoral de los venezolanos que se encuentran en el exterior para incorporarlos a la primaria y luego al registro electoral con su dirección actual.
Según el corte de registro electoral correspondiente al 30 de abril de 2022, solo 107.927.000 venezolanos están registrados en el exterior, pero según la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, actualmente existen más de 7.100.000 venezolanos en el mundo. Según Súmate, la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para la inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Honduras, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que firmará un acuerdo hoy para instalar una misión anticorrupción respaldada por la ONU. El gobierno de Honduras ha estado negociando desde mayo con funcionarios de la ONU para instalar la misión dedicada a la lucha contra la corrupción y la impunidad. El miércoles, la presidenta Xiomara Castro sostuvo una reunión en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar el acuerdo. Y en Nicaragua, el Poder Judicial dio a conocer que se celebró una audiencia después de casi 4 meses al obispo Rolando Álvarez, a quien lo acusan del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Los detalles desde Managua los tiene Donaldo Hernández.
En este video de julio del año 2018, el obispo Rolando Álvarez se encuentra en las afueras de la cárcel El Chipote en Managua, acompañando a madres de opositores arrestados por razones políticas.
No hay que perder la esperanza, hay que orar, hay que seguir rezando y hay que seguir aquí donde están esperando la liberación de sus hijos.
Desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el obispo Álvarez se convirtió en una voz crítica del gobierno de Daniel Ortega. Defensores de derechos humanos atribuyen a esa postura crítica el encarcelamiento del religioso.
En su convicción cristiana, anunciaba la justicia y denunciaba la injusticia, ¿no? Y eso lo tiene detenido.
Tras permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto pasado, sin ninguna acusación, finalmente este martes por la noche, medios oficialistas informaron que el obispo fue llevado a los juzgados de Managua, donde se le imputaron los supuestos delitos de traición a la patria y propagación de noticias falsas. Especialistas en derecho denuncian supuestas irregularidades.
Porque ha sido representado por un abogado de la Defensoría Pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021.
Las autoridades judiciales decretaron el arresto domiciliario para el obispo Álvarez, mientras enfrente el proceso penal. Donaldo Hernández, Voz de América.
Con 26 minutos, noticias internacionales. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó hoy un informe de su oficina en el que documenta los asesinatos de al menos 441 civiles en Ucrania. El reporte documenta las muertes de 341 hombres, 72 mujeres, 20 niños y 8 niñas, que según el organismo podrían constituir crímenes de guerra por parte del ejército ruso invasor. El estudio se elaboró después de 3 visitas sobre el terreno. La investigación se centra especialmente en violaciones cometidas entre el 24 de febrero y el 6 de abril en 102 localidades de las regiones ucranianas de Kiev, Chernihiv y Sumy. Y al menos un civil murió y otros 9 resultaron heridos el jueves en un bombardeo de las fuerzas ucranianas contra el bastión separatista de Donetsk, según las autoridades prorrusas de esa región. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Bombardeo en Donetsk, bastión separatista en el este de Ucrania. Según las autoridades prorrusas, al menos un civil murió y otros 9 resultaron heridos el jueves en el ataque, que calificaron del más masivo contra la ciudad desde 2014. Según Alexei Kulemsin, el líder de la administración de Donetsk, las tropas ucranianas lanzaron 40 cohetes Grad contra la localidad. Añadió que los proyectiles alcanzaron edificios de viviendas, oficinas, una iglesia, una escuela y un terreno deportivo. En las últimas semanas, la ciudad de Donetsk ha sido blanco de disparos ucranianos en varias ocasiones. A principios de diciembre, al menos 6 personas murieron en estos bombardeos, según las autoridades prorrusas locales. Por su parte, la administración militar ucraniana de la región de Donetsk informó el jueves de 2 muertos y 4 heridos en los bombardeos rusos en las zonas bajo control de Kiev, cerca de Donetsk.
Y las funerarias en Pekín están operando las 24 horas en medio de un aumento de los casos del COVID-19 con cremaciones atrasadas por al menos 5 días. Así lo dijeron el miércoles fuentes del personal funerario a Radio Asia Libre. Un empleado del hospital Dongfang de la capital china dijo en las redes sociales que el centro tiene que esperar de 5 a 7 días antes de enviar los restos humanos para su cremación. Y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció hoy un plan de reforma de los mecanismos de control en esa institución como respuesta al escándalo que provocó el arresto de una eurodiputada griega con presunta corrupción. Más detalles con la agencia France Presse.
El Parlamento Europeo realizará una amplia reforma de los mecanismos de control de la institución. El anuncio fue hecho por la presidenta del organismo, Roberta Metsola, como respuesta al escándalo que provocó el arresto de una influyente eurodiputada griega.
As of today, I am putting together
Estoy preparando un amplio paquete de reformas que estará listo el año que viene. Incluirá un refuerzo de los sistemas de protección de los denunciantes de irregularidades del Parlamento, la prohibición de todos los grupos de amistades no oficiales, una revisión del control de las normas de nuestro Código de Conducta y una revisión completa y en profundidad de cómo interactuamos con terceros países.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más información.